¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa Paola Ginet Pertús en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. Y les habla Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio, el Premio Ibermuseo de Educación 2022 otorgado al Museo Antropológico de Quíbor Francisco Tamayo Yepes del Estado Lara por el proyecto El Museo va a la Escuela, llevando nuestro patrimonio a las comunidades, será el eje temático de este Pincel Digital. Agradecemos particularmente a la museólogo y especialista en artes plásticas, Natián Vega, miembro del equipo directivo del Consejo Internacional de Museos ICON, capítulo Venezuela, y del ICON Latinoamérica y el Caribe, quien formó parte del comité de evaluación, dejando nuevamente en alto a nuestro país. Bueno, para profundizar en el premio Ibermuseos en Educación 2022, en cada una de sus aristas, la patrimonial, arqueológica, histórica y educativa, escucharemos los siguientes audios. Desde Lara, Rubia Vázquez, antropólogo especializada en arqueología y directora del Museo Antropológico de Quíbor, Francisco Tamayo Yepes. Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, el cual pertenece al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Desde Honduras, Ronnie Velázquez, doctor en Ciencias Sociales, antropólogo, investigador y editor. Y también escucharemos a José Antonio Dávila, jefe del Departamento de Educación de la Fundación Museos Nacionales. Pero antes, ¿qué les parece si escuchamos a Camila interpretando Confieso?
Si la verdad te ofende, si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos. Mentirte, si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar el límite es irresistible, lo dijo aunque en el fondo pudiera arrepentirme.
Imaginas
hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos. Mentirte.
Pinceladas.
Regresamos con este pincel digital dedicado al Premio Ibermuseos de Educación 2022, otorgado al Museo Antropológico de Quíbor por el proyecto El Museo va a la Escuela, llevando nuestro patrimonio a las comunidades. Nuestro primer invitado en intervenir es Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia.
Bueno, gracias a la gente de ALBA 96.3, a la gente del Pincel Digital, a los compañeros de los museos nacionales, por darme la oportunidad de mostrar mi complacencia por esta buena noticia de cómo una vez más se reconoce el esfuerzo, el trabajo de nuestros investigadores, de nuestros memoriosos, de nuestros cultores, de nuestros defensores de nuestras identidades. Recordemos que el Centro Nacional de Historia, que está cumpliendo 15 años, nace en el seno de la Revolución Bolivariana con el propósito de democratizar la memoria del pueblo venezolano. Este Museo Antropológico de Quíbor, el año que viene arriba a 60 años de fructífera labor, y desde el 2011, para ser más exacto, pertenece al Centro Nacional de Historia. Esta valoración de este esfuerzo nos complace muchísimo, porque ahí está la memoria antigua, arcaica, las viejas piezas milenarias que nos dice de dónde venimos. Y esfuerzos como el que adelanta la licenciada, la antropóloga Rubia Vázquez, redunda en ese binomio que debe haber entre museo y escuela, ¿no? Sobre todo para robustecer la labor educativa, formativa, que debe cumplir cualquier institución que busque, pues, la defensa de nuestras identidades. Por eso tiene que ser un espacio para el trabajo del aula, para las visitas guiadas, para los talleres distintos, para los proyectos de guías, mini guías, y en tal sentido nos complace este reconocimiento. El Centro Nacional de Historia se viste de gala y, bueno, sigue diciendo que debemos profundizar cada día más el trabajo hermoso, como es la defensa de lo que somos y de lo que fuimos, y por supuesto proyección de lo que seremos.
El centro y todos, porque la verdad es que es un honor para todos nosotros, todos los venezolanos, este premio. Muchísimo me gustaría saber, dentro de los objetivos y en ese devenir del Centro Nacional de Historia, cuál ha sido la importancia de la adscripción de entes museísticos, como en este caso el Museo Antropológico de Quíbor Francisco Tamayo Yepes.
Sí, creo yo que el reconocimiento que una institución tan importante como Ibermuseo hace al Museo Antropológico de Quíbor, al Centro Nacional de Historia, en el campo de la educación, reitera la importancia estratégica para la defensa de la soberanía nacional y cultural, de lo que es el patrimonio, la historia y sobre todo la memoria. Es una trilogía fabulosa cuando de transformar y de formar ciudadanos del siglo XXI se requiera, ¿no? De tal manera que esa sinergia positiva entre las políticas públicas de los museos, en este caso del Centro Nacional de Historia, del Museo Antropológico de Quíbor, ¿no? Que pueda calzar perfectamente con una cooperación cultural de primer orden con Ibermuseo, nos hace sentir verdaderamente complacidos y orgullosos, y muy comprometidos con proyectos como este, que Museo va a la Escuela, que sea la defensa de nuestro patrimonio y la defensa sobre todo de nuestras identidades. El hecho ya de que los niños salgan del aula, a veces con esa obsesiva idea libresca y memorística de creer que la historia, el patrimonio, la cultura es simplemente copiar o transcribir fechas de un cuaderno a otro, y que tengan la posibilidad de una vivencia directa, profunda, significativa, dice que lo hemos logrado y lo estamos logrando. Entonces, agradecemos, agradezco en nombre propio el reconocimiento internacional, mundial, que Ibermuseos da a este esfuerzo del Museo a la Escuela y que calza muy bien con la razón de ser del Centro Nacional de Historia, como es la necesidad de un relato o una narrativa donde los venezolanos y venezolanas nos sintamos verdaderamente orgullosos de saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y sin vergüenza étnica construir un futuro y un presente verdaderamente soberano e independiente. Gracias, Ibermuseos, por este reconocimiento.
Interesantísimo lo que dices. Infinitas gracias, Alexander, por esa valiosa opinión que nos indica la importancia y trascendencia de proyectos como este, destinados a apropiarnos de nuestra memoria histórica, involucrando activamente a nuestros jóvenes. Les recordamos que el programa El Museo va a la Escuela lo ejecutan la mayoría de las instituciones museísticas del país, tanto de la Fundación Museos Nacionales como del Sistema Nacional de Museos. Pero cada uno diseña su propio plan, su propia estrategia, su propio proyecto de acuerdo al perfil y características de la colección de esta institución museística, así como las necesidades imperantes de cada comunidad. Pero dejemos que sea Rubia Vázquez, la directora de este ente museístico larense, quien nos explique. Adelante, Rubia.
Buenos días, Teresa. Gracias por tu invitación a este programa de radio. Para nosotros siempre es un placer trabajar y conversar con los compañeros de la Fundación de Museos Nacionales. Como tú bien dices, cada programa o proyecto del Museo a la Escuela tiene sus particularidades según cada museo. Nosotros, desde el Museo Antropológico de Quíbor, profesor Francisco Tamayo Yepes, en el estado Lara, hemos tratado de implementar este proyecto con un carácter que visibilice y concientice sobre el patrimonio cultural, ya que nuestras áreas de especialidades es la antropología, la historia y la arqueología. Entonces queremos visibilizar este tipo de patrimonio, estos acervos culturales en cada una de las comunidades donde vamos. Desde hace 15 años se realiza este programa en nuestra institución, el cual ha tenido diferentes formatos según los niveles de educación a los cuales se trabaja. Hemos trabajado con primaria, con liceos y tocando diversidad de temas, bien sea patrimonio arqueológico, bien sea temas lingüísticos, bien sea temas históricos, bien sea temas culturales, ¿no? Según los lugares donde trabajemos. Otra cosa particular que tiene este proyecto y este programa, específicamente impulsado desde nuestra institución, es que tratamos de que los espacios que abordemos, los espacios educativos abordados, sean en zonas rurales o zonas donde hay una importancia relevante en torno a algún tipo de patrimonio. Hemos trabajado en escuelas que están muy cerca de yacimientos arqueológicos. Hemos trabajado en escuelas donde hay una fuerte tradición de loza popular. Hemos trabajado en escuelas donde hay una fuerte tradición de tejidos, ¿no? Entonces, siempre tratando de visibilizar un poco esas tradiciones de cada uno de esos lugares.
Excelente, Rubia. Ya ella resume bastante bien lo que es el proyecto titulado El Museo a la Escuela, llevando nuestro patrimonio a las comunidades. Pero vamos como a agregar algunas cositas que ella ya ha dicho en cápsula. Este programa tiene como objetivo valorizar, defender y reivindicar el patrimonio cultural, la historia y la memoria. Como bien lo dijo Rubia, está dirigido tanto a estudiantes de primaria como de secundaria, tomando en cuenta que son distintas las acciones que se desarrollan de acuerdo al nivel educativo. Como bien escuchamos y decía Rubia, por ejemplo, los niños de primaria tienen paseos, presentaciones, pero más sencillas, y los niños de secundaria ya responden a un nivel un poquito más avanzado. Hacemos la salvedad que el proyecto ganador está diseñado exclusivamente para estudiantes del cuarto y quinto año de bachillerato, siendo que ellos están en la fase de investigar para sus trabajos de grado. Fue merecedor del premio Ibermuseos de Educación en la segunda categoría, la cual impulsa y fomenta la realización de propuestas innovadoras e inéditas no ejecutadas. Es decir, el proyecto del Museo Larense solamente ha iniciado una primera fase de preproducción donde se seleccionaron 4 liceos participantes. La segunda fase será el próximo mes de febrero, con la elaboración de una propuesta particular del grupo de estudiantes por cada liceo. Como bien decía Rubia, de repente hay una comunidad que tiene el trabajo con los tejidos, otra con la loza. También, por ejemplo, uno de los liceos pudiera elegir trabajar con el cementerio indígena de la zona. Entre muchos otros temas, eso ya lo escogerán los muchachos, aunque ya la directora del Museo de Quibo, Rubia, me dijo que ellos en el museo siempre les sugieren temas patrimoniales, culturales, históricos o arqueológicos, tomando como prioridad las demandas del entorno. La tercera etapa sería la ejecución de cada propuesta de estos 4 grupos. Se eligieron el cementerio indígena, la loza, el tejido. Cada quien va a trabajar conjuntamente con el museo en eso. Y la etapa final o cuarta es una gran feria científica donde los estudiantes expongan al público sus trabajos. Pero dejemos los micrófonos a Rubia. ¿Cómo nace este proyecto, Rubia? Cuéntanos más.
Sí, como tú comentas, el proyecto nace no solamente con la intención de tener un proyecto educativo o tener un programa en torno al Museo de la Escuela, que tú, como bien dices, es bastante usual que muchos museos lo tengan. Nace sobre todo porque la mayoría de las veces cuando vamos a comunidades a realizar excavaciones arqueológicas, a realizar levantamientos de historias orales, todo eso, nos damos cuenta de que hay mucho conocimiento resguardado en estas localidades que por verlo de una manera natural, por verse todos los días por parte de sus habitantes, a veces se deja de lado o no se le toma la verdadera importancia que puede tener, porque es algo que vemos cotidianamente, ¿no? O que hemos visto por muchos años y no le tomamos el valor hasta que alguien de afuera viene y le toma el valor en sí mismo. Entonces, al darnos cuenta de esas situaciones, además también de que específicamente el estado de Lara es rico en yacimientos arqueológicos por el tema de que es un semiárido, muchas de las escuelas quedan muy cerca de sitios arqueológicos. Muchos de los niños a veces siembran, participan en siembras familiares y tal, y consiguen piezas. Muchos de los niños suelen recorrer espacios abiertos y van y consiguen piezas. Entonces, todas estas cosas que suceden en estas comunidades, tratamos de ofrecerles, de darles, de construir con ellos un sentido propio para que se desarrolle investigaciones, se desarrollen interés, por lo menos por lo que hay en esos lugares. Es decir, que lo cotidiano no se normalice y que lo cotidiano se haga importante, se haga resaltante para ellos, pues, y para nosotros también, como parte de esta comunidad.
De verdad que esto que nos dices, Rubia, es fascinante. Además, antes de empezar el programa, Rubia me conversaba, ¿no? Me contaba las anécdotas, que los muchachos muchas veces se consiguen estas piezas en su día a día y por esa conciencia que ellos están sembrando, la llevan hasta los museos, que hay muchos en la zona, tanto comunitarios como de otro tipo, y salones, las llevan o les indican a ellos para que se acerquen hasta el sitio y lo hagan las excavaciones pertinentes. Por cierto, que acotamos que el Museo Antropológico de Quibor, ellos están especializados y ellos participan en excavaciones. Pero bueno, es momento de irnos al corte y lo hacemos con Natasha Saint-Pierre y Tú Trouverás.
Tout le monde, j'ai mes défauts. j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression, des je t'aime un peu brouillon. Malgré les accords mal habiles, dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire.
Tu trouveras
mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belle, plus forte que moi. Je leur laisserai bien sur la place quand je n'aurai plus dans mes chansons. Dire en face, le temps vous endurcit de tout. Des illusions, des mauvais coups. Si je n'ai pas su te retenir, sache qu'il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses, celles que je vous qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes.
Tu trouveras
mes blessures et mes faiblesses.
Mes faiblesses,
celles que j'avoue qu'à demi-mot.
Demi-mot.
Mais faut pas mes maladresses.
Maladresses.
Et de l'amour plus qu'il en faut.
Plus qu'il en faut.
J'ai tellement peur que tu me laisses.
Que tu me laisses.
Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes.
Tu me restes.
Mes blessures et mes faiblesses,
mes faiblesses,
et que j'avoue qu'à demi-mot,
à demi-mot.
Mais faut pas mes maladresses,
maladresses.
Et de l'amour plus qu'il en faut,
plus qu'il en faut.
J'ai tellement peur que tu me laisses,
que tu me laisses.
Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes.
Tu me restes.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 24 minutos.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
En el municipio San Rafael de Onoto del estado Portuguesa existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el vocablo de las locaínas.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire donde tengo esas vacas pa' zorrearle una biche.
Durante la celebración de las locaínas se emplea un gran número de vocablos propios de estas festividades. Por ejemplo, al lugar de reunión se le denomina mojigote. A las bebidas alcohólicas se las llama creolina, a la mujer se le dice varona, a la comida puñalada, al jefe mayor se le dice caricare y al baile se le dice galerón. Las locaínas son valoradas por la comunidad de San Rafael de Onoto por ser parte de las tradiciones y manifestaciones culturales que los identifican. Conocimos el vocablo de las locaínas, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Juan Antonio Pérez Bonal de Pereira nació en Caracas el 30 de enero de 1846 en el seno de una familia liberal. Pérez Bonalde se dedicó buena parte de su tiempo al estudio de los idiomas, que lo convirtió en un excelente políglota de lenguas clásicas y modernas. Es considerado uno de los más importantes poetas de la Venezuela del siglo XIX. Su lírica rozó el lenguaje del romanticismo y avizoró el modernismo en nuestro continente latinoamericano.
Sintoniza Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Decreto de cigarras, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Del libro Cardenalito, lengua y literatura del quinto grado.
Partió la tarde con el largo cuchillo de un grito de cigarra. Por la cortada luz pasó una gota de silencio que se escapó de la estridencia. Con pálpito de susto, tapados los oídos, fue en busca de un refugio. Las cigarras, en la mitad del día, derogaron el silencio. Habían decretado el verano.
Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Las 10 y 29 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Continuamos con este programa dedicado al Museo Antropológico de Kibor Francisco Tamayo Yepes, ubicado en Estado Lara, que obtuvo el premio Ibermuseo de Educación 2022. Siendo seleccionada la propuesta, el museo va a la escuela llevando nuestro patrimonio a las comunidades. Debemos estar muy orgullosos, ya que fueron seleccionados entre 115 proyectos y 17 países iberoamericanos, quedando clasificados Colombia, Argentina, Chile, Portugal, Brasil, España y Venezuela con este proyecto que acabamos de mencionar. Desde Honduras, escucharemos ahora al antropólogo, investigador y editor Ronnie Velázquez.
Para todos los que me escuchan a través de la radio, la periodista Terza Quiles me pide un breve mensaje con respecto a lo que es el Museo de Quíbor, que es tan renombrado en diversas partes del mundo, que lo conozco como antropólogo desde hace bastante tiempo. Fui compañero de Juan José Salazar, que fue uno de los directores de ese museo, y verdaderamente desde entonces nos hemos dado cuenta que todo lo que es la antropología, la paleontología, la arqueología y todo lo que es patrimonio arqueológico nacional está en esos territorios, que son en este caso, digamos, estados como Lara, Coro, Barinas, espacios que en realidad han habido antes, ha habido territorialidad de pueblos aborígenes o anteriores a los aborígenes, que realmente son los aborígenes actuales, son descendientes, ahora ya se han perdido algunos de ellos, entre ellos Chaimas, etc. Pero lo importante de todo ese de toda esa territorialidad es que se tome la conciencia suficiente y necesaria, tanto en la educación, si es posible, desde el kinder, la primaria, la secundaria, para que puedan realmente respetar todos los vestigios arqueológicos que se encuentran en esa zona, ya sea arqueológicos, paleontológicos, y dedicarse un poco a conservar esos materiales en el Museo de Quíbor. Ya tenemos arqueólogos famosos que trabajaron en esas regiones, como el maestro Mario Sanoja Obediente, lamentablemente desaparecido hace muy poco tiempo, queda Iraida Vargas, y verdaderamente todos ellos nos enseñaron a nosotros, los maestros, que debíamos evitar los saqueos, y esa toma de conciencia debe ser tomada en consideración. Por lo tanto, yo considero que el Museo de Quíbor cumple ese papel fundamental y yo lo recomiendo para todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharme desde aquí de Centroamérica.
Gracias a ti, Ronnie. Interesantísimo lo que resaltas, y con ello reiteras el propósito de este proyecto, que como bien ha señalado Rubia, la directora del Museo Arqueológico de Quíbor, apunta a la sensibilización y toma de conciencia de nuestro patrimonio en una zona de enormes yacimientos arqueológicos, como tú decías, Ronnie, que inclusive forman parte de la cotidianidad de estos estudiantes. Estas zonas que mencionaba Ronnie, no solamente en el estado Lara, sino Falcón, también me decía Rubia que son, por su clima, son muy propicias para que se conserven estas piezas. Y estos yacimientos forman parte de la cotidianidad de los estudiantes, como anteriormente también mencionábamos, porque muchos de ellos tienen siembras en sus casas y durante las jornadas agrícolas consiguen piezas arqueológicas. Entonces, con esta sensibilización que les transmiten, se logra que lleven estas piezas o informen para que se hagan excavaciones. El museo ya las hace, de hecho, como en el segmento anterior les dijimos. Y otro de los aspectos que tú mencionas, y para ello es muy importante esta sensibilización, es evitar los saqueos de material arqueológico. Cuando se hacen los saqueos de material arqueológico, se pierde no solamente la pieza, sino información valiosa para nuestra historia. ¿Por qué? Porque se saca del contexto, y de repente, si esta pieza es hallada, ya no puede arrojar la misma información que en su lugar, porque allí se puede saber, por ejemplo, a qué etnia aborigen pertenecía, en qué etapa se desarrolló, de acuerdo a los estudios geológicos también que puedan acompañar. O sea, es una serie de información que eso se va a perder. Los saqueos de verdad que son un daño, y estos programas concientizan. Ahora sí es verdad que es momento de escuchar a José Antonio Dávila, jefe de educación de la Fundación Museos Nacionales, quien también nos tiene un mensaje. Adelante, José Antonio.
Saludos, Teresa. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Un fuerte abrazo para ti y todo el equipo de Pincelada Digital. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Museo Arqueológico de Quíbor por el premio obtenido en Ibermuseo con el proyecto El Museo va en tu escuela. Es muy importante este reconocimiento que se hace a nivel internacional porque destaca las labores de los educadores que funcionan en cada uno de los museos, ya que este tipo de proyecto se realiza o se aplica en la mayoría de los museos del país. Es una labor donde los educadores en una actividad extramuro llevan ese patrimonio artístico, ese conocimiento para transmitirlo a la futura generación y un conocimiento que se trabaja no solamente con los estudiantes de la escuela, sino con la comunidad entera, porque ahorita estamos trabajando de una forma colectiva donde se integran los representantes, los profesores, los estudiantes e inclusive los que hacen vida en la comunidad donde se encuentran los colegios. Y cuando hablamos de colegio, hablamos no solamente de los colegios de básica, sino también los de educación media, inclusive los universitarios. Desde la Fundación Museos Nacionales, refiriéndome a este caso, tenemos una amplia experiencia en este tipo de actividades, ya que con el Museo Carlos Cruz Diez, el Arte Contemporáneo, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Coro, el Museo de Ciencias y el Bellas Artes, hemos venido trabajando con las comunidades aledañas. Inclusive dentro de poco vamos a comenzar a trabajar con las áreas de preescolar, a llevar este tipo de actividades donde vamos a tratar de incentivar y de crear una conciencia por el amor de nuestro patrimonio cultural. Agradecido nuevamente por la oportunidad, y si alguna institución o comunidad quieren participar en este tipo de actividades, puede solicitar la información y ponerse en contacto con nosotros a través del correo educa.fmn@gmail.com o a través de nuestras redes sociales de la Fundación Museos Nacionales. Un fuerte abrazo.
Igual para ti, José Antonio. Qué bueno eso que dices desde el preescolar. Casualmente nuestros niños son esa semillita. Hacemos un reconocimiento al departamento neurálgico de educación, que se acopla y articula perfectamente con la labor también trascendental de otros departamentos de los museos, como conservación, montaje, etcétera. Seguimos conversando con Rubia Vázquez, quien nos habla desde el estado Lara. Como les dijimos, Rubia es directora del Museo Antropológico de Quíbor Francisco Tamayo Yepes. Rubia, cuéntanos acerca de tus experiencias con la arqueología.
Bueno, fíjate, para hablar de experiencia en arqueología, bueno, ahí pueden haber muchas. Hay cosas que para uno ya, igual como te decía en la pregunta anterior, uno ya las naturaliza, pero que al final son eso, experiencias, anécdotas, que quizás para personas que no están en el ámbito pueden ser muy ricas. Bueno, una de mis primeras experiencias en la arqueología fue en arqueología urbana, es decir, excavar en plena ciudad. Una de mis primeras experiencias en la arqueología fue excavar allí en plena avenida Universidad, en la ciudad de Caracas, en un espacio que se llama Hotel León de Oro, que era el Hotel León de Oro, allí en la cuadra San Jacinto. También, gracias al apoyo del Centro Nacional de Historia, también mi segunda experiencia de excavación fue allí en la Casa Bicentenaria y en Corte Suprema, ambos espacios administrados por el Centro Nacional de Historia, que en los cuales se buscaba visibilizar la historia de esos lugares, de esos sitios, de esa vida cotidiana de las personas que habitaban esas edificaciones o incluso antes de que estuvieran esas edificaciones. Por medio del Centro Nacional de Historia hemos realizado excavaciones en otros ámbitos también, pero te lo comento como una anécdota, ya que la gente piensa que la arqueología solamente se hace en espacios abiertos, ¿sabes? En el campo, en zonas rurales, y no, la arqueología también se puede hacer en plena ciudad, en pleno casco de la ciudad. Tiene sus diferencias con la arqueología tradicional, sin embargo son diferencias muy técnicas de cómo se hace. Te comentaba que eso no es lo mismo excavar con una mezcladora de cemento al lado que excavar en un área donde no sea así. Uno toma diferentes precauciones, diferentes técnicas para trabajar estos sitios, que son bastante ricos también en información. Quizás puede ser un poco más reciente esta información, pero igualmente muy nutritiva a la hora de hablar de la población que vivió hace 100, 200, 300, 400 años.
Fíjense que siempre aprendí algo y muchas cosas aquí en, no algo, muchas cosas acá en Pincel Digital. ¿Cómo ha sido la conexión del museo con el Centro Nacional de Historia?
Ya tiene 57 años. Bueno, fíjate, más que conexión, yo creo que podríamos decir que somos los mismos, ¿no? El Museo Antropológico de Quíbor, profesor Francisco Tamayo Yepes, ya tiene 57 años de trabajos, de investigaciones. Por aquí ha pasado una gran cantidad de investigadores nacionales e internacionales, una gran cantidad de educadores, de gestores culturales. Una multiplicidad de disciplinas han pasado por este espacio. Desde los últimos años, nosotros estamos adscritos al Centro Nacional de Historia porque se ha concebido una perspectiva mucho más amplia de la historia. Es decir, la historia no solamente es un ámbito, no solamente es una temporalidad, no solamente la hacen ciertas personas, sino que hay diferentes disciplinas que contribuyen a ver la realidad de un país. Y como existe ese pensamiento, desde hace algunos años estamos adscritos a esta fundación, con la cual se ha podido compaginar muchísimo diferentes tipos de trabajo en materia de historia, de arqueología, de antropología, entendiendo de que cada una de estas disciplinas da cuenta de un pedacito de la realidad, pero para poder observar esta realidad en su totalidad tenemos que tener un panorama mucho más amplio, ¿no?, que nos brindan cada una de estas disciplinas. Para nosotros ha sido muy grato formar parte del equipo del Centro Nacional de Historia. Hemos tenido la oportunidad de incluso poder llegar a otros espacios con la arqueología. Hasta hace muy poco pudimos comenzar a realizar un proyecto de investigaciones arqueológicas en el estado de La Guaira, de la mano con compañeros del Centro Nacional de Historia, de la Red de Memoria, Historia y Patrimonio, y de compañeros de gobiernos regionales como la Gobernación del Estado. Para nosotros es bastante grato saber que estamos pensando con una mente mucho más amplia lo que tiene que ver con la cotidianidad y con la historia de nuestro país. Así que ha sido muy grato la relación. Lo comento porque a la gente pensará qué hace un museo de antropología dentro del Centro Nacional de Historia. Es porque nosotros también entendemos a nuestra disciplina, a la antropología y la arqueología, como partes y que forman o que construyen esa historia nacional.
Interesante, todo esto de verdad es muy interesante, pero es momento entonces ya de refrescarnos con Besos en Guerra de Karen Méndez y Cris Monet.
Esa mentira que eres fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan a soldados, si está enamorado en guerra morirá.
Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor,
que eres experta en robarle latidos a mi corazón.
Y tú nunca juraste que saldría ileso. No te atrevas a pedir perdón.
Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh.
besos mata, moriré de amor. Sabiendo que tus besos mata, moriré de amor. Sabiendo que tus besos mata. Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más.
Y si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad.
Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor.
Quieres despertar en robarle latidos a mi corazón.
Nunca juraste que saldría ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor.
Sabiendo que tus besos matan, moriré. Para conquistarte, no quiero admitir que te vas.
Ganaré la guerra para conquistarte, no quiero admitir que te vas.
Porque yo siempre he sabido que tus besos matan,
que tus besos riman con dolor. Quieres despertar, no vale latidos a mi corazón. Y tú juraste que saldría ileso. Yo no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento. Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor.
Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Rubia, pero aún nos da chance de que nos contestes dos cositas. Una sería, ¿por qué es importante la arqueología, la antropología y la paleontología en el conocimiento de nuestro pasado para saber de dónde venimos y cómo eso nos permite valorar y querer lo que somos y hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo que para todos siempre, o en algún momento hemos escuchado la frase esa de que debemos saber de dónde venimos para poder saber a dónde vamos. Y bueno, es una frase bastante acertada, aunque un poco trillada quizás, pero es una frase bastante acertada. La cosa es que muchas veces no sabemos cómo conocer quiénes somos, ¿no? O por dónde hacerlo, o de qué manera, ¿no? A veces carecemos de las herramientas, ¿no?, propiamente para saber quiénes somos. Y muchas de estas herramientas nos las dan los museos, nos las dan los centros de investigación, nos las dan los centros educativos, nos las dan las disciplinas como la historia, la arqueología, la antropología, la paleontología. Muchas de estas disciplinas nos enseñan o nos dicen por dónde podríamos quizás darnos cuenta, ver, aprender quiénes éramos, ¿no?, en un pasado. Porque es importante, o porque esta afirmación de que es la única manera de saber a dónde vamos. Porque muchas de las preguntas a nuestro día, a nuestra cotidianidad, son mucho más sencillas de lo que pensamos. Y tienen que ver con ese pasado, que no es un pasado homogéneo, que no es un pasado total, tuvo diferentes vertientes, diferentes caminos, subidas, bajadas, colores, ¿no? Entonces, al acercarnos a estas disciplinas, podemos ver esa diversidad de ese pasado. no fue lo mismo a 100 años atrás, no fue lo mismo a 500 años atrás, no fue lo mismo a 2000 años atrás. Hemos tenido diferentes momentos históricos de nuestra vida en el territorio venezolano y cada uno de ellos es un pedacito o nos cuenta un pedacito del por qué hoy suceden cosas, ¿no? O porque estamos donde estamos, el territorio es así, porque las personas se comportan así, diferentes sucesos. Entonces, pensarnos un pasado que no es homogéneo, que es bastante diverso, que tiene muchos colores, nos permitiría ver una realidad de ese sentido, mucho más diversa, mucho más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Y en base a eso, poder planificar políticas, ideas, memorias en torno a esa diversidad.
¿Por qué es necesario que cuidemos nuestro patrimonio?
Bueno, y con respecto a esa pregunta de por qué es necesario cuidar nuestro patrimonio, yo creo que esa respuesta es muy personal según cada concepción de cada persona, ¿no? El patrimonio para nosotros, o bueno, para mí, son las cosas, los objetos, las palabras, las maneras en que me formaron, en que me criaron. Entonces, cuidar el patrimonio no es solamente cuidar lo material, es decir, las estatuas y la plaza, sino también es cuidar que esas tradiciones, que esas palabras, que esas maneras de ver el mundo se sigan difundiendo, porque al final son los que nos hacen ser hoy. Por ejemplo, yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera pasado por unos modos de crianza, si no hubiera pasado por algunas actividades de mi familia, si no hubiera adquirido ciertas palabras en mi lengua. Entonces, todas esas cosas son los que nos hacen ser. Si las perdemos, si no las cuidamos, es como prácticamente no cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, la manera, la importancia de cuidar el patrimonio radica en cuidarnos a nosotros como persona, como sociedad, como cultura en líneas generales.
Agradecemos enormemente la participación desde Lara de Rubia Vázquez, antropólogo especializada en arqueología y directora del Museo Antropológico de Quíbor Francisco Tamayo Yepes. Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, al cual pertenece al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Desde Honduras, a Ronnie Velázquez, doctor en Ciencias Sociales, antropólogo, investigador y editor. Y a José Antonio Dávila, jefe del Departamento de Educación de la Fundación Museos Nacionales. También agradecemos particularmente a la museólogo especialista en artes plásticas, Natian Vega, miembro del equipo directivo del Consejo Internacional de Museos ICON Capítulo de Venezuela y del ICON Latinoamérica y el Caribe, quien formó parte del Comité de Evaluación, dejando nuevamente en alto a nuestro país. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mayri Penyang en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo invaluable de las amigas Paola Giné Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Nos despedimos con Juan Carlos Canela y Mi Corazón Insiste. En los micrófonos les habló Teresa Aquiles.
¡Gracias! quise escaparme de ti para siempre. Inútilmente busqué en otra gente aquel amor. Qué gran error. Por más que quise, no logré sustituirte. Y vuelvo a ti porque mi corazón.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.